Y con esta sintonía pasamos a la sección de literatura en la que vamos a hablar con Julián Lacalle de Pepitas de Calabaza, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué hizo Julián?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
¿cómo estáis?
Hola. Bueno, hoy nos traes varios títulos, ¿no?, a comentar. Vamos a empezar un poco hablando de la Antonia.
De la Antonia, muy bien. Bueno, pues a ver, os voy a contar. La Antonia es una especie de reconstrucción de la historia de Antonia Pozzi, que la hace Paolo Cognetti. Para mucha gente Paolo será muy conocido porque ahora mismo es uno de, bueno, pues de los escritores italianos más conocidos a nivel mundial. Por ejemplo, hace poco más sus libros han saltado al cine con gran éxito, ¿no? Como Ocho Montañas, así. Es un montañero que escribe, ¿no?, de los Alpes, que es una maravilla. Y este hombre, yo creo que es de origen milanés, bueno, creo no, seguro. Y la Antonia también, Antonia Pozzi también. Antonia era una chica que nació a principios del siglo XX, digamos, una chica de una familia bien, ¿no? Incluso, bueno, un poco, la familia un poco al régimen y tal, pudo tener unos estudios y una capacidad de desarrollo de su personalidad que mucha otra gente en aquella época pues no la pudo tener, ¿no? Y a la vez, bueno, pues su familia le permitió como bastante margen en cuanto a sus dedicaciones, ¿no? Y resulta que ya ahora mismo es considerada una de las poetas más brillantes en lengua italiana, ¿no?, del siglo XX. Y Paolo, pues bueno, pues yo creo que esa afición a la literatura y esa afición a la montaña, reunió, bueno, reconstruyó su vida, la vida de esta chica, pues a través de cartas, de poesías, de, bueno, un poco de los escritos desperdigados, porque esta chica se suicida muy joven. Y bueno, yo he de decir aquí una cosa al margen de glosar el libro o tal, que a mí es uno de los libros que he leído en los últimos años que más me ha impresionado, sobre todo por el cariño y la forma en la que está contada la historia, ¿no? Porque Paolo va contando lo que encuentra, lo va mezclando con mucho rigor, con mucho cariño y sobre todo de una manera, no lo puedo llamar original porque no sé si es original, pero desde luego que el resultado es un libro maravilloso. Y para la gente que no somos muy aficionados a la poesía, ¿no?, creo que es que es mi caso, ¿no?, que yo leo a veces, pero no me considero un lector que pueda opinar mucho. Creo que es un libro, bueno, es un libro introductorio maravilloso a la montaña, a la poesía, a la literatura italiana, a todo. Es una joya, vaya.
¿Y qué nos puedes contar de la portada?
De la portada. La portada es un trozo de una de las fotos, claro, porque Paolo también mete fotografías. Ella era fotógrafa también. Y es una parte de una fotografía, pues de una excursión a la montaña donde tenía esta mujer una casa, que ahora no me acuerdo muy bien, de la zona de Pasturo y tal, pero yo no conozco esa zona, o sea, tampoco sé muy bien, que era un poco donde ella se iba a refugiar, a escribir y tal. Era una gran aficionada a la montaña en aquella época, tampoco una montaña de riesgo, pero a lo que era un poco las expediciones en aquella época, ¿no?, sin ser muy salvajes, pero bueno, y eso es algo que está en todo el libro, ¿no?, tanto las fotografías de montaña como su experiencia en la montaña, los paisajes, las excursiones y todo esto. No sé quién tomó la fotografía, la verdad, es anónima, porque está claro que no la tomó ella, porque es ella la que sale en la portada con su cámara de fotos.
Pues bueno, pues entonces dejamos aquí este libro, La Antonia, de Paolo Cognetti. ¿Y te parece que pasemos a La Flor Roja?
La Flor Roja, sí, claro, sí. Mira, La Flor Roja es un libro que tiene algo en conexión con La Antonia, sobre todo porque es, digamos, que es la construcción de alguien que se encuentra con un legado, ¿no?, en este caso lo busca, ¿no?, y reconstruir la historia a través de cartas, de escritos, de, Y así, bueno, y La Flor Roja al final es la historia de Natasha Klimova y los maximalistas rusos, ¿no? Uh-huh. Que lo hace Mahoma Villar, que es una chica suiza, experta, bueno, pues experta en ruso, traductora y tal. Esto es algo que no se conoce mucho por aquí, pero los maximalistas rusos, por resumir, era uno de esos grupitos previos a la Revolución Rusa, ¿no? Porque estamos hablando de años antes, que claro, que tenían una visión del socialismo y de la revolución mucho más radical de la que luego tuvieron los bolcheviques. Y bueno, pues era un grupito, sobre todo de intelectuales y de gente de familias más o menos bien, que llegó un momento en el que tomaron la decisión de que había que forzar la máquina. Y pasaron a la celebridad, porque bueno, a muchos los ejecutaron, no eran muchos, ¿eh? Pero pasaron un poco a la posteridad por un atentado al ministro del Interior del Zar, en el que murió un montón de gente, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de ese atentado hubo un montón de detenciones y de condenas a muerte. Y Natasha Klimova, desde la cárcel, escribe una carta. No pidiendo perdón, sino reconociendo un poco lo que habían hecho y con un tono, claro, eran gente, no sé cómo explicarlo, eran gente muy leída, eran intelectuales, ¿no? No era, o sea, que estaban intentando mezclarse con el pueblo, pero no eran el pueblo, o sea, era gente con conocimientos de biología, con un, o sea, muy, muy centrados en el estudio de la naturaleza, de las ciencias humanas, ¿no? Y esta carta que se publica en un diario, no sé si al final es real o no real, pero parece ser que fue por la que se echaron atrás y no la ejecutaron. Uh-huh. La carta es de una belleza extrema, ¿eh? O sea, habla en una especie de metáfora con las flores, con la montaña, con el porvenir, ¿no? Que querían, ¿no? Querían acabar con la Rusia zarista y querían ir a máximos, ¿no? O sea, el nombre maximalistas, querían construir una sociedad socialista nueva, ¿no? Uh-huh. El libro es muy bonito por cómo traza la vida de Natasha. Lo que pasa es que bueno, el destino es trágico, ¿no? Tanto para ella como para muchos de sus camaradas, el exilio, la muerte, bueno, pues yo la verdad es que a cualquiera que esté interesado en la historia de las ideas políticas del siglo XX, conocer a este pequeño grupo, ¿no? Que había, la Rusia estaba plagada entonces de pequeños núcleos subversivos, ¿no? Que claro, conocemos al final a los que triunfaron, ¿no? A los bolcheviques con toda la desgracia que trajeron, ¿no? Pero todos estos grupitos tenían unas ideas muy interesantes, ¿no? Y bueno, pues avanzaron la idea del socialismo que todavía, pues que nunca se cumplió, ¿no? Uh-huh. Es un libro bonito de leer, duro, trágico en algunos momentos, pero la historia de este grupo y de Natasha Klimova es asombrosa.
Uh-huh. Uh-huh. Y de la portada también de este libro, ¿qué nos puedes contar?
La portada es un extracto, o sea, un extracto, a ver, es un recorte de una foto en la que estaban, si mal no recuerdo ahora mismo, tres de las componentes de los maximalistas cuando estaban exiliadas en París. Uh-huh. Y esta ella es Natasha, ¿eh? la que sale en primer plano, ¿no? Que tiene la mirada, vamos, que te agujerea el cerebro, ¿no? O sea, está mirando ahí. Y es una foto, yo creo que del momento del exilio, ¿no? Porque claro, estuvieron exiliados mucho tiempo, ¿no? El grupo no duró muchos años, pero tuvo una vida muy, muy intensa y sobre todo con una determinación muy clara, ¿no? O sea, querían acabar con la aristocracia y bueno, lo intentaron a su manera.
Pues dejamos aquí este libro, no sé si quieres comentar algo más de él.
No, bueno, los libros de los que os hablo, bueno, aparte los libros que editamos es porque son libros que nos gustan mucho, ¿no? Y que creemos que aportan bastante a la discusión actual. Uh-huh. No solo es una cuestión histórica, pero vamos, yo los libros de los que te hablé aquí hasta que me muera será porque me gustan mucho. O sea, que yo los recomiendo como si al otro lado hubiera un amigo, ¿no? Una amiga para hacer la lectura de estas piezas.
Pues entonces vamos a pasar a un siguiente libro, ¿no? Que es una biografía de Chumi Chúmez.
De Chumi Chúmez, sí. Yo creo que Txumi Txumez es uno de los dibujantes y los humoristas españoles más conocidos y más desconocidos a la vez, ¿no? O sea, tenemos constancia de muchos de sus chistes, ¿no? Porque se siguen reproduciendo hoy en redes, ¿no? Ese famoso discurso de un político que dice que el caos son nosotros, el caos, y dice, pues también somos nosotros, ¿no? O sea, pues tenemos muchas partes de ese trabajo, ¿no? De Txumi, ¿no? Que fue quien trajo todos los cómics underground desde Estados Unidos, España, que es, aunque esto no sé si se ha reconocido mucho, es el antecedente del roto realmente, ¿no? O sea, este viñetista que tanto nos gusta últimamente, en las últimas dos décadas, ¿no? El origen de su humor y de su forma y de su gracia es Txumi, ¿no? O sea, si lo vemos así, es más completo, ¿no? Este Donostiarra, la verdad es que era un artista total, ¿no? O sea, yo insisto en que sigue siendo alguien que no es suficientemente conocido, ¿no? Y este precisamente se llama una biografía, que yo no tengo mis dudas de que sea una biografía, porque es un libro de ficción. Es un libro que le costó muchos años hacer y está hecho con collage. Él recortaba las publicaciones del siglo XIX, ¿no? La Ilustración Española, la Ilustración Americana, tal, todos esos grabados tan maravillosos, ¿no? Que había en Aguafuertes y tal. Y él, al modo un poco de los surrealistas de principios de siglo y tal, componía otras historias. Y esto está hecho así. El libro tiene más de sueño que de biografía, ¿no? O sea, empieza con sus cosas, pero es una especie de déjà vu con una historia muy difícil de sintetizar, ¿no? Pero yo creo que, sinceramente, es uno de los libros a nivel gráfico más importantes que he visto yo jamás. O sea, no, es bastante raro que esto no se conozca más, ¿no? Pero yo creo que, bueno, con esta edición se le está haciendo un poco justicia, ¿no? Porque esto salió en los años 70, se hizo una película en Italia de este libro que nunca hemos visto, nunca la hemos conseguido, y luego el libro se publicó en 5 o 6 países distintos y tal. Pero realmente es una virguería cómo está hecho, ¿no? Los fotomontajes, los collages, y luego la historia que te va contando, ¿no? Muchas veces tienen tintes psicoanalíticos, bueno, el sueño, no sé, es una rareza, una rareza bibliográfica realmente, y es un libro maravilloso, vaya.
Y luego de este libro sí que la portada es un tanto peculiar, ¿no? O extraña, digamos.
Sí, tiene esa parte del libro, ¿no? Sí, es una especie de policía con un niño en la cabeza, con a la vez es un señor, no sé, con una porra, no sé, es muy raro, la verdad. Pero el libro tiene un componente onírico muy importante, ¿no? Y él, bueno, cuenta, no sé si le costó 5 años hacerlo, por lo menos, ¿eh? Ahora mismo no me acuerdo, pero sí, una especie de 5 años, o sea, más o menos 5 años, y cuenta que no sabe cuántas revistas de aquellas con lágrimas en los ojos destruyó para hacerlo, porque cada viñeta de las que componen este libro puede estar hecha con 6 dibujos distintos, de distintas procedencias, de distintas... Es un viaje, ¿eh? O sea, es una biografía que es un viaje y es un sueño muy particular. De verdad que creo que en la gráfica contemporánea hay pocas piezas tan importantes como esta. Y es mucho decir, pero se publica tanto que no...
Y bueno, y vamos a acabar hablando de un último libro, ¿no? Que es Urtain, de Felipe de Luis Manero.
Sí. A ver, Felipe es el segundo libro que publica, con nosotros. Uh-huh. El libro hizo antes un libro sobre Sito Miñanco, ¿no? Y su equipo de fútbol y tal. Y Felipe lo que ha hecho es una especie de biografía actualizada de Urtain. Bueno, todo el mundo conoce quién es Urtain, más o menos sobre suena, ¿no? Porque hubo un momento que fue un personaje muy popular en España, ¿no? O sea, y él reconstruye la historia con todas las luces y sobre todo las sombras, que tiene 1.000 millones de sombras, 1.000 millones de dobleces esta figura, ¿no? desde que fue, o sea, todo, bueno, se supone que fue una especie de intento del franquismo por tener un deportista de élite a nivel mundial. Bueno, o sea, cómo se construye el mito, cómo avanza, ¿no? Como porque, bueno, todo el mundo decía que no sabía boxear, pero acabó siendo campeón de Europa varias veces, tal, no sé qué, y luego cómo cae, ¿no? Uh-huh. Es una especie de historia de alguien a quien utilizan, ¿no? Y que luego cuando deja de ser útil se le abandona. Pero resulta que Urtain era un personaje muy querido en la época, ¿no? O sea, fue para el pueblo, ¿no? Digamos que no sé con qué figura la podríamos comparar de la actualidad, pero sí que había cierto fervor popular, pues porque era alguien sabido del pueblo, era, ¿sabes? No venía de las élites y tal. Y luego, pues la historia no solo es la historia de Urtain, sino es la historia del país, ¿no? O sea, ese chabacanismo que ves en la construcción del personaje es un poco el chabacanismo de la sociedad española de ese momento, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que hace un retrato de época muy interesante y a la vez pues nos cuenta la historia de Urtain y bueno, y del boxeo, ¿no? Que hubo un tiempo que el boxeo era uno de los deportes preferidos de la gente, ¿no? Aquí parece que vuelve un poco, ¿no?, el boxeo en ciertos sentidos, pero bueno, es eso. La historia es la historia de Urtain y a la vez la historia del país en los años finales del franquismo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una historia apasionante, ¿eh? Y apasionante también muchas veces por las sombras que tiene, más que por las luces, ¿eh? Porque, bueno, no sé, igual a muchos oyentes les gusta el boxeo, a mí no es algo que me parezca especialmente, que me da especialmente gracia, pero toda la historia que lleva alrededor creo que nos habla mucho de la sociedad en la que vivimos y bueno, ¿no?, de cómo se utiliza el deporte para la política y bueno, en definitiva, cómo se utiliza a la gente para determinados intereses, ¿no? Yo creo que ha hecho un grandísimo libro Felipe. Bueno, de hecho, el libro se está leyendo un montón, porque esto salió hace un mes y pico y bueno, enseguida entra la segunda edición en imprenta. De repente no pensábamos, ¿eh?, que iba a ser así, pero de repente hay como mucho interés en conocer la figura y en conocer ese periodo, ¿no?, que parece que está cercano, pero ya se va alejando, claro.
Pues bueno, Julián, no sé si quieres comentarnos algo más.
No, nada más. Bueno, no sé, agradeceros que nos llaméis para hablar de nuestros libros, que aquí estamos siempre, poco a poco, ¿no?, como un tractorcillo pequeño, para que están los agricultores aquí abajo todos, que los sigo de la oficina. Y bueno, pues no sé, que está todos los libros que vamos publicando y los hemos publicado, están disponibles en todas las librerías, en nuestra web, y bueno, si alguien pasa por Logroño, pues que pase a visitarnos, que tenemos una librería solo con los libros de Pepitas en la calle San Juan, uh-huh, la calle de bares de los aborígenes. Uh-huh. Y poco más, o sea, agradeceros el espacio que nos permitís y ánimo con la labor que hacéis, que es maravillosa. De tanto ruido, por lo menos algo que merezca la pena escuchar.
Pues gracias a vosotros también y si te parece, Julián, lo vamos a dejar aquí y muchas gracias.
Vale, pues hasta muy pronto. Vale,
eso
hasta
pronto. Es. Chao. Bueno, agur.
Hasta luego. Chao.